Ella Corio comme aussi suvida de pandira de Elo, por casi era. La grand mention Whitmore brillaba con luz de vela. Pero dentro de ese salón de belle, se estaba firmando un contrato de matrimonio con su nombre en él. Un hombre que Ella nunca eligió, un futuro al que nunca accedió. Ici se quedaba un minuto más, que daria celado para siempre. Susapatilla golparon los adoquin mojado mientras volaba a través de la puerta laterale, con las falda recogida en embosse puno, el corazón la tiendo con fuerza, respirando. Anton Selovio, un carruage negro, énorme, todavía estacionado al final del callejón sombreado. Sin la callo, sin sonido. Hasta los caballos estaban como si les hubieran advertido que no respiraran. Todo los sirviant en Londres susurraban sobre este carruage. Est pertenecia al duc de Blackthorn, el ombral que la maban vel de hierro, el ombre cuyo solo nombracia que la sanfitriona bajaran la voz. Annulis sabia todo esto. Au nazi, subio al interior. Antons, desde el otro lado de los terrenos, una voz rasgó la noche como un trueno, buscanla. Revisant cada puerta, cada camino, cada sombra. Nos deux gens que se veía, tío. Y él estaba cerca. Se apretó en la esquina, temblando, apenas respirando. Entonces la puerta del carruage se abrió. Un rostro talado, frío, ilegible. Ojo que no se abriron con sorpresa, ojo que simplemente la miraron, firmi quieto. Entonces, nuit silenciosamente, et la blo, esta a salvo ahora. Si tu furas Annelise, abria confiado en elo abria saltado de nuevo? Déjà tu respuesta en los comentario y dino des de donde esta viendo. Si esta historia ya tiene tu corazón, prosiona es botón de suscripción ahora mismo. No quiera perder telo que vienne despuer. El contrato ya estaba sobre la mesa. Annelise peut-on elo vio en el momento en que se deslizó de vuelta por el corredor de los sirvienti se prosionó contra la pared junto a la puerta de la sala de estar. La luz de las velas en el interior se filtraba a través de la rendija, calida y dorada, y completamente en de sa cuerdo con el frío temor que se enrolaba alrededor de su pecho. Sutio, lorsilas peton, estaba al frente de la larga mesa de caoba con los hombros erguido y la barbilla levantada, como siempre se paraba cuando estaba seguro de que ya había ganado. A su lado, girando una pluma entre su dedo gruso, estaba leur Rutherford crâne, de 53 anneaux, Trévesé viudo, dueno de la mitad de las minas de carbone del norte de toda las deuda que su tío había acumulado silenciosamente durante los últimos cuatro años. Annelise había conocido a leur crâne exactamente una vez. La había mirado como un hombre mira un cuadro que piensa comprar, no con admiration, con évaluation. Elle atteigna 19 anneaux. La voz de su tío se filtró a través de la rendija de la puerta, suavi satisfecha, et la entrara en razón. Las chicas siempre lo hacen una vez que los papel están firmado. Son solo nervio. Leur crâne emitió un sonido grave que no era exactamente una risa. No necesito que entre en razón, peut-on. Necesito su nombre en la segunda alnea de que el reloj marque las 10. Es era nuestro acuerdo. Annelise no esperó a escuchar la respuesta de su tío. Se dio la vuelta y camino. Lugo camino más rápido. Lugo, cuando llegó al corredor lateral que daba a los jardines traseros, ya estaba corriendo. La finca Whitmore estaba en galanada para la celebración de la noche. Farol colgado a elo largo de los sandro del jardín. Musico contratado tocando en algún lugar más a la del seto alto. Invitado con su mejor gala moviendos por las grandes sala como figura en un cuadro. Nadinoto a la chica con el vestido color marfil cruzando el cesp mojado con las falda arrugada en bas mano y el cabello comenzando a soltarse de los alfileres. Nadi, excepto la ama de lave principale, la SRA. Gable, que la lamo en un susurro agudo que Annelise no se detuvo a responder. En pujo la puerta de hierro y salió al camino que bordeaba la parte trasera de la finca. Aquí estaba más oscuro, le jo de los farol, y el air nocturno la golpeo como agua fría. Se prosionó una mano contra el esternón y se obligó a respirar. Piensa, ne s'hésita pas pensar. No levaba dinero encima. Su bolso estaba arriba, en la habitación de invitado donde le habían dado espacio para vestirse. Su doncella, la joven Tilly, había recibido instrucción de esperar allí, Ianli se habia escapado durante el momento en que todo asumió que todavía se estaba arreglando en dessus grand entrada a la celebración que, en realidad, era su propia venta silenciosa. No podía volver a entrar. En el momento en que cruzara cualquier puerta de esa casa, su tío la tomaría del brazo y la pondría frente a ese contrato en de que pudiera respirar. No podía caminar hasta el camino principal con un vestido de noche sin ser notada, interrogada y de vuelta. Se quedó muy quieta en el callejón oscuro y miró a izquierda y derecha, sumando dando vuelta rápido. Fue entonces cuando vio el carruaje. Estaba estacionado al final del callejón, medio tragado por la sombra, masivo y negro y absolutamente inmóvil. Sin librea, sin lacayo apostado en el estribo. Los dos caballos en los arnés estaban con una quietud inquietante y disciplinada, como si les hubieran ensenado que la inmovilidad era una forma de poder. Annelise había crecido en la sociedad londinense. Conocía los carruages como conocía los rostros, por reputación, por association, por las cosas que la gente decía de elo en vos cuidadosa a distancia cuidadosa. Y este carruage, conçu erage de hierro particular y el único escudo sin adorno a pena visible en el panel de la puerta, et la elo conocía. Todo el mundo elo conocía. Este era el carruage del duc de Blackthorn. Su gracia, Dorian Blackthorn, el séptimo duque, de 30 anos y a el ombre más silenciosamente temido entre condado. No porque fura cruel, decía la gente, al menos no abiertamente, sino porque era completamente illegible, porque había regresado del continente dos anos ante con algo de tra de los ojo que no estaba aliante, porque asistía exactamente a los eventos social que elegía, ce que daba exactamente el tiempo que decidía y se iba sin explicación, inadi, ni siquiera las anfitriona más podrosa de Londres, decía una palabra en su contra por elo. También decían que había acabado con las caras de dos ombres simplemente retirando su favor, en silencio, sin confrontation. Los ombres simplemente habían encontrado toda la puerta de Londres cerrada para elo en una temporada. Annelise se quedó en el callejón oscuro y miró su carruage. Desde detrás de ella, al otro lado de los terrenos, escuchó la ventana de la sala de estar abrirse de golpe, il hugo la voz de su tío, despojada de su suavidad anterior, aguda y penetrante. Buscant là, no pude haber ido le jour. Revisant cada puerta, cada camino, cada sombrasi et necesario. No de gens que salga de estos terreno. Annelise se movió en de haber decidido completamente moverse. Cruzó el callejón en paso rapido y silencioso, lego a la puerta del carruage y la abrió. El interior estaba oscuro. Olía a cuero y a algo vagamente resinoso, como humo de lena y cedro. Recogió su falda, subió y cerró la puerta detrás de ella con la mayor suavidad que pudo. Lugo se apretó en la esquina más lejana, se levó las rodillas al pecho, se envolvió con los brazos y se quedó completamente quieta. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se waria afura. Paso sobre los adoquín, vos, dos o tres de ils, moviendos a elo largo del callejón. Reconoció el ladrido cortante del ombre de su tío, Grové, un ex-soldado corpulento que había servido a Silas Peton durante una década y que nunca le había mostrado a Annelise más que una fría indiferencia. Revisant el callejón, en bos extremo, y mirant dentro de cada carruage que en cu entrant. Ordène de leur Peton. Annelise déjà de respirar. Los pasos se acercaron, se ralentisaron. Podía ver el débil parpadeo de una linterna a través de la estrocha rendija del cortinage del carruage. Se apretó más en la esquina, apretando los ojos, los dedos indiendos en su propio brazo. Entonces la puerta del carruage se abrió. No desde el exterior, desde el otro lado. La puerta opuesta, por la que el ano había entrado. El entró sin prisa, sin ningún signo de sorpresa. Se installó en el asiento frente a ella con la calma de un hombre que se sienta a leer el periódico de la manana, il a miro con uno ojo oscuro y completamente firme. El duc de Blackthorn era exactamente como ella elo había imaginado, y nada parecido al mismo tiempo. Su rasgo eran afilado y compuesto, el tipo de rostro que no revela nada por habito. No levaba ninguna expresión que ella pudiera nombrar. Simplemente la miraba, quieto y sereno, mientras la luz de la linterna se acercaba por el callejón. Ella esperó que hablara, que exigirá una explicación, que abrirá la puerta y la entregará. No hizo nada de eso. Extendio la mano muilantamente y serro completamente el cortinage de la ventana. L'ugo se recosto en suasiento, cruzo una pierna sobre la otra y junto las manos en el regazo. La luz de la linterna pasó, los pasos se aljaron. La voz de Grove se desvaneció por el callejón, irritable y en retirada. El silencio se asentó en el interior del carruage. Annelise se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. La soltó lentamente, con un temblor, y miró a l'ombre sentado frente a ella en la oscuridad. El todavía la observaba, no con curiosidad, sino con algo más silencioso que eso, algo casi cuidadoso. Esta a salvo ahora, dijo. Su voz era baja, no exactamente suave, pero controlada de una manera que se sentía deliberada, como si hubiera decidido la calma y nada elo fura a mover de ella. Annelise elo miró fijamente. Usted no me conoce, dijo. Su voz salió más firme de elo que se sentía. No, acepto él. Usted no sabe por qué estoy en su carruage. No, y no va a preguntar. Él la miró por un momento. No está noche. Ella no supo que hace con eso. Se había preparado para la ira, para el frío d'Eden, para el tipo de indignación posesiva que los sombre como el tenían de recho a mostrar hacia las mujeres que invadían su espacio privado sin invitación. No se había preparado para esto, para la quietud, para un cortinage cerrado sin una palabra. Seguirán buscando, dit Joella. No revisaron este carruage una seconda vez, respondió elle. No había arrogancia en elo, solo certeza. Ella le creyó. No sabía exactamente por qué, pero le creyó. Afura, los sonidos de la búsqueda se aljaron gradualmente del callejón hacia los terrenos principal. En algún lugar a elo le jo, los musicos se guiant tocando como si nada en el mundo hubiera cambiado. Annelise lentamente desenredó los brazos de alrededor de Simisma. Tenía los dedos fríos. El cabello estaba medio deshecho. Estaba sentada en el carruage privado del duque más temido de Londres, en la oscuridad, sin absolutamente ningún plan más allá de los próximos cinco minutos. Lo miró. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué cerró el cortinage? Él consideró esto por un momento, como un hombre considera una pregunta que ya ha meditado en privado antes de que se prononcie en voz alta. Porc, dit Joe, quien te busca en la oscuridad contenta urgenciano te busca por amor. Annelise sintió que algo se movía en su pecho, algo que no pudo nombrar en ese momento. Aparto la mirada hacia la ventana cubierta por el cortinage inodijonada. El carruage estaba quieto. La noche afura era tranquila, y por primera vez desde que había visto ese contrato sobre la mesa, no sintió que estaba cayendo. Él no le pidió que se explicara esa noche. Cuando los sonidos de la búsqueda se habían retirado por completo y el callejón exterior se había quedado elo suficientemente calado como para confiar, el duc de Blackthorn golpeó dos veces el panel intérieur y el carruage se puso en marche sin que nadie dijera una palabra. Annelise no preguntó a don Diban. Se sentó con la espalda recta y las mano cruzada en el regazo, mirando la ventana cubierta por el cortinage mientras los sonidos de la finca Whitmore se desvanecían detrás de elo. El carruage se movió por las calles de Londres à un rythme posado. El duc estaba sentado frente à ella, con un brazo apoyado en el bord de la ventana, la mirada en algún pinto entre su direction et la distancia media. No miraba fijamente. No la hacía sentir observada. Simplement existía en el mismo espacio con el tipo de facilidad que parecía quasi offensiva, dado elo completamente deshecha que se sentía por dentro. Despué de varios minutos de silencio, habló. Tienne algún lugar à dondier? Annelise considéra mentir. Era buena dando la respuesta esperada, la respuesta pulida, la respuesta que mantenía la paz y evitaba que la gente ici ramasse pregunta. Había sido entrenada para elo desde la infancia. No, dit Joe en cambio. Et la zintio une ave, como si eso confirmara algo que ya había sospechado. Anton siremo a Blackthorn House. Se te dará una habitación y todo elo que ne saisit para esta noche. Manana, si elige explicar tu situación, escucharé. Sino, arreglaré que veilla a donde quiera hier. Ella elo miro con atención. Asinoma? Asinoma? No le préoccupa elo que la gente dira? Una jovene le gando a su residencia en medio de la noche. Algo se movió en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa. Era la sombra de una, breve y controlada. Señorita, he sido el tema de los susurros de Londres durante dos años. Descubro que me las arreglo. Annelise casi se rit. Lo contuvo de que se escapara, pero la sorprendió, et esa repentina ligereza que surgía en medio de todo. Volvió a mirar por la ventana. Annelise, dijo en voz baja. Mi nombre est Annelise Peton. Una posa. Dorian Blackthorn. C'est quien es usted? La mayoría de la gente lo sabe, dit Joel, y había algo seco en elo, algo que no era amargura, pero se sentaba cerca de su borde. Le garon a Blackthorn a os 20 minutos despues. Era una gran casa de pueblo sevra en una cal tranquila, con una fachada sin adorno y la mayoría de su ventana oscura. Un mayordomo lamado sonor a chlos recibió en la puerta con la compostura particular de un hombre que hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por cualquier cosa que su empleador trajera a casa. Condujo a Annelise a una habitación de invitado en el segundo piso sin pregunta, arreglo agua caliente y envió a una joven criada lamada prupara que la atendira. Prutenia uno 16 años, era pequeña y de ojo rapido, con el tipo de silencio eficiente que la hacía inmediatamente simpática. Ayudó a Annelise a quitar el vestido de noche, encontró un camisón sencillo en alguna parte de chiso los restos de su penado sin comentar su estado. Ne sesita algo más, señorita, preguntó Pru, colocando una pequeña bandeja con pan y leche tibia en la mesita de noche. No, gracia, Pru. La muchacha hizo una reverencia y salió. Annelise se sentó en el bord de la cama durante mucho tiempo sin moverse. La habitación era limpia, silenciosa y totalmente neutrale, el tipo de habitación que no te pide nada. Miró su mano en el regazo. Habían dejado de temblar. Finalmente, pensó en el contrato, en la voz de su tío rasgando la oscuridad de los terrenos, en la mirada de leur crâne recorriendo su rostro como si ella fuera un bien que debía ser inspeccionado. Pensó en elo que habría pasado si se hubiera quedado. Lugo pensó en el cortinage cerrado en silencio a través de la ventana sin una sola palabra de exigencia o explicación, y se levó los dedos a la boca y se sentó con eso durante mucho tiempo. No durmió hasta muy tard point por la manana, la levaron a un peu que no comedor en la part trasera de la casa, donde la luz entraba por las ventanas alta y ya se había encendido un fuego contra el frío matutino. El duque ya estaba allí, de pigento a la ventana con una taza en la mano, vestido sencillamente para la hora, su cabello oscuro ligeramente menos compuesto que la noche anterior. Se volvió cuando ella entró. Buenos dia. Buenos dia, dijo ella con cuidado, y tomó el asiento que le habían preparado. Durant uno minuto estuvieron en silencio. Los únicos sonidos eran la pequeña orquesta domestica de una casa en movimiento. El ruido le llano de la cocina, el fuego crepitando, alguien pasó ocasional en el pasillo. Entonces Annelise dejó su taza y dijo, mi tío ha estado acumulando deuda durante cuatro años. Le bébé alors Rutherford crâne una suma muy grande. El acuerdo, ce gain elo en tiendo, et que la deuda se cancela a cambio de mi. El duque no dijo nada. La miraba con esa misma atención firme illegible. Leur crâne tiene 53 años. Ha enterrado a tres esposas. No sé la circunstancia de su muerte, y no me quedé para investigar. Hizo una posa. No tengo acceso a mi propio dinero hasta los 25 años, según los términos del testamento de mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 11. Mi tío ha sido mi tutor desde entonces. Cruzó las manos sobre la mesa. Esa es la situación. El duque dejó su taza. Se acercó a la mesa y tomó el asiento frente a ella. Y por un momento simplemente la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Cuánto tiempo ha sabido tu tío de este arreglo, preguntó. Al menos seis meses, posiblemente más. Encontré una carta a tres meses que no debía haber. Et estado tratando de encontrar una salida desde entonces, y anoche era la fecha limite. El contrato ya estaba sobre la mesa cuando corrí. Un silencio se installó entre elo. Afura, la calma matutina comenzaba a despertarse, el sonido de ruda de carota y vos le jana que se filtraban. No puede volver, dit Joël. No era una pregunta. No. Y no tiene otra familia? Nadie a quien tu tío no puda alcanzar? Ella pensó en la hermana menor de su madre, la tía Cecily. Lugo se corrigió. La prima de su madre, Harriet, que se había casado con un clérigo en Shropshire y vivía tranquillamente allí con cuatro hijos y nuit poco medio. Et alguien, pero no pu être protogerme de una tutla legal sin ayuda. Elle dut qu'estuvo en silencio un momento. Lugo dijo. Tango un abogado, uno que es muy bueno examinando la legalidad de los acuerdos de tutla y las transacciones financieras, particularmente cuando es a transacción impliquant que la persona de un pupilo se use como garantía. Analyse el omiro. Eso le varia tiempo. Si, y mientras tanto, el sostuvo su mirada confirmosa. Mientras tanto, Eruna invitada en esta casa, y si elo que si que reclame tu tío, si elo que si que insista leur crâne, ninguno de los dos entrara por mi puerta sin ser invitado. Ella sostuvo su mirada durante un largo momento, buscando en ella la cosa que estaba esperando, la condición, el precio, la cosa que él eventualmente quería a cambio de toda esta protección silenciosa y deliberada. No encontró nada que pudiera nombrar.
¿Por qué está haciendo esto? Preguntó, la misma pregunta que casi había hecho la noche anterior, pero más aguda ahora, a la luz del día, con la cortesía del agotamiento despojada. Él se quedó en silencio un momento, no evasivo, sino pensativo. Mi madre, dijo al fin, fue entregada a un hombre que no eligió, por una familia que le dijo que era su deber, su honor y su gran buena fortuna. Hizo una pausa. Pasó 20 años siendo lentamente destruida por esa gran buena fortuna. Annelise no dijo nada. Esperó. Tenía 12 años cuando ella murió, dijo él. He pensado en ese contrato toda mi vida. El comedor estaba muy quieto. Afuera, un caballo de carreta pasó con estrépito por la calle. El fuego crepitó suavemente. En algún lugar más profundo de la casa, el señor Hatch daba instrucciones tranquilas a alguien en el pasillo. Annelise miró al hombre al otro lado de la mesa, el hombre al que Londres llamaba frío como el hierro, el hombre del que susurraban en voces cautelosas, y vio por un instante por debajo del rostro compuesto y la quietud calculada, algo que había estado esperando durante mucho tiempo para ser útil. Gracias, dijo suavemente. Él asintió una vez. Luego cogió su taza, se giró ligeramente hacia la ventana y dejó que la mañana transcurriera a su alrededor. Pero Annelise notó que no salió de la habitación. Se quedó en silencio, como si estar cerca fuera suficiente y no necesitar nada a cambio fuera lo más natural del mundo. Cogió su propia taza y se permitió exhalar ligeramente. El problema llegó antes del mediodía. Annelise estaba sentada en la pequeña biblioteca de la planta baja, con un libro abierto en el regazo que no había leído ni una palabra, cuando oyó los golpes en la puerta principal. No los golpes corteses y medidos de un visitante matutino, sino el tipo de golpe que quiere ser oído a tres habitaciones de distancia. Se quedó quieta. Desde el pasillo, oyó los pasos pausados del señor Hatch. Luego la puerta se abrió. Luego una voz que reconoció de inmediato, suave y controlada en la superficie, con algo caliente y furioso corriendo justo debajo, su tío. Estoy aquí para ver al duque de Blackthorne. Le dirás que Lord Salaspatan está en su puerta ahora mismo. Annelise cerró el libro. Se levantó lentamente, con el pulso acelerado. Oyó la respuesta del señor Hatch, tranquila y completamente inamovible. Su gracia no recibe visitas esta mañana, mi señor. Si desea dejar una tarjeta, me aseguraré de que se la haga llegar. No voy a dejar una tarjeta. La voz de su tío se tensó. Estoy buscando a mi sobrina. Tiene 19 años. Desapareció de la finca Whitmore anoche, y tengo muy buenas razones para creer que está en esta casa. Ahora, apártese. Me temo que no puedo hacer eso, mi señor. Una pausa, luego más baja y más fea. ¿Sabe quién soy? Muy bien, mi señor. Annelise ya se movía hacia la puerta de la biblioteca. No sabía lo que pretendía hacer. Solo sabía que quedarse quieta mientras su tío estaba a 3 metros de distancia le parecía imposible. Apenas había llegado al pasillo cuando el duque apareció en lo alto de la escalera. Bajó sin prisas, ajustándose un gemelo, con la expresión compuesta y totalmente indiferente de la manera que ella empezaba a entender que no era frialdad, sino armadura. Llegó al pie de la escalera, la miró una vez y dijo en voz baja, «Vuelve a la biblioteca». Ella abrió la boca. «Por favor», añadió. Solo esa palabra, y algo en la forma en que la dijo la hizo detenerse. No era una orden disfrazada de petición. Era un hombre pidiéndole que confiara en él durante los próximos 5 minutos. Ella retrocedió hasta el umbral de la biblioteca, pero no cerró la puerta. El duque caminó hacia el vestíbulo. El señor Hatch se hizo a un lado. Silas Petón estaba en el escalón de la entrada, de hombros anchos y sienes grises, su chaqueta de montar aún húmeda por la mañana. Detrás de él, ligeramente a su izquierda, estaba Grover, de brazos robustos y mirada vigilante. Y junto a Grover, lo que hizo que el estómago de Annelise diera un vuelco, estaba un hombre que no esperaba. Joven, de rostro afilado, con un maletín legal bajo el brazo, un abogado. Su tío había traído un abogado. Silas miró al duque con el respeto cuidadoso de un hombre que lo temía y resentía ese temor en igual medida. Blackthorne, le pido disculpas por la hora. Es un asunto familiar y pretendo resolverlo rápidamente. Buenos días, Petón, dijo el duque. Su voz era agradable, peligrosamente agradable, como un mar muy tranquilo es peligroso. ¿En qué puedo ayudarle? Mi sobrina ha desaparecido. Tengo razones para creer que subió a su carruaje anoche sin su conocimiento. Estoy aquí para recogerla, y le aseguro que ninguna culpa recae sobre su casa. Ya veo. El duque inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y su razón para esa creencia? Uno de mis hombres vio a una joven subir a un carruaje que coincide con la descripción del suyo en el callejón detrás de la finca Whitmore. Coincidiendo con mi descripción, repitió el duque pensativamente. Hay muchos carruajes negros en Londres, Petón. La mandíbula de Silas se tensó. Blackthorne, le pido como caballero que simplemente confirme o niegue si mi sobrina está en sus instalaciones. Eso es todo. Y si la confirmara, dijo el duque, todavía agradable, todavía completamente inmóvil. ¿Qué haría? Me la llevaría a casa. Es mi pupila. Tengo la tutela legal hasta que cumpla 25 años. Cualquier persona que sea encontrada albergándola en contra de los términos de esa tutela estaría en una posición legal muy incómoda. Hizo un gesto hacia el joven de rostro afilado con el maletín. Mi abogado, el señor Fenwick, tiene la documentación pertinente. El señor Fenwick dio un paso adelante y extendió un papel doblado. El duque no lo tomó. Lo miró un momento. Luego volvió a mirar a Silas con una expresión que no había variado ni un solo grado. «Haré que mi abogado se ponga en contacto con el suyo», dijo. «Para finales de semana». Silas lo miró fijamente. «¿Finales de semana?» «Pero». «Buenos días, Petón». Y el duque dio un paso atrás, y el señor Hatch, moviéndose con la serena eficiencia de un hombre que había ensayado este momento, cerró la puerta principal. El vestíbulo quedó en silencio. Annelise estaba en el umbral de la biblioteca con una mano apoyada contra el marco de la puerta, las rodillas no del todo firmes. Oyó la voz de su tío afuera brevemente, aguda de furia, y luego el sonido de caballos y ruedas alejándose calle abajo. El duque se volvió. La vio en el umbral y no dijo nada de inmediato. Simplemente la miró un momento con esa mirada evaluadora y cuidadosa. Trajo un abogado, dijo ella. Su voz no estaba tan firme como quería. Lo hizo. Volverá. Lo hará, aceptó el duque. Pero no hoy. Y para cuando lo haga, estaremos mejor preparados de lo que él espera. Ella lo miró. Dijo, nosotros, punto. Él sostuvo su mirada. Dije, nosotros, punto. Algo se movió en su pecho, cálido, agudo y aterrador todo a la vez. Apartó la mirada antes de que él pudiera ver lo que estaba pasando en su rostro. Esa tarde llegó el abogado del duque. Se llamaba señor Odes Finch, un hombre delgado y preciso de unos 60 años, con los dedos manchados de tinta y unos lentes de lectura que se empujaba hacia arriba con un dedo cada vez que hacía un punto importante. Se sentó en la larga mesa del estudio del duque, desplegó tres documentos sobre la superficie y escuchó a Anneliese hablar durante 45 minutos sin interrumpir ni una vez. Cuando ella terminó, se empujó los lentes hacia arriba. La tutela en sí es legal, desagradable, pero legal. Hizo una pausa. Sin embargo, el uso de la persona de un pupilo como garantía directa para una deuda personal es considerablemente menos claro, particularmente si el pupilo no fue informado de la deuda ni consultado sobre el arreglo. No me dijeron nada, dijo Anneliese. Lo supe por una carta que no debía leer. El señor Finch miró al duque por encima de sus lentes. Si fue excluida deliberadamente del conocimiento de un acuerdo que afecta directamente su futuro y su persona, y si Lord Crane sabía que ella no había dado ninguna forma de consentimiento, hay un argumento que se puede hacer. Hizo otra pausa. No será rápido, y Peton lo impugnará. Lo impugnará con mucha fuerza, dijo Anneliese en voz baja. Sí, lo que significa, dijo el señor Finch juntando las manos, que su posición intermedia debe ser inexpugnable. No puede ser simplemente una joven refugiada en una casa de soltero. Esa narrativa se usará en su contra antes de que termine la semana. La habitación quedó muy quieta. Anneliese miró los documentos sobre la mesa. Sintió la forma de lo que el señor Finch estaba insinuando antes de que lo dijera, y sintió que todo su cuerpo se resistía, incluso mientras su mente reconocía su lógica. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó el duque. Su voz era neutra. El señor Finch se empujó los lentes. Estoy sugiriendo, su gracia, que la posición legal y socialmente más protectora para la señorita Peton en este momento sería una que la elimine por completo de la jurisdicción de tutela de Lord Patton. Una pausa. Un compromiso, incluso uno informal, dado a conocer en los círculos adecuados, complicaría su capacidad para hacer cumplir el contrato con Crane considerablemente. Silencio. Anneliese sintió que el calor le subía al rostro. Miró fijamente la mesa. Entiendo que es una sugerencia poco convencional, añadió el señor Finch, con la subestimación cuidadosa de un hombre que sabía perfectamente lo poco convencional que era. Es una sugerencia significativa, dijo el duque en voz baja. Sí, su gracia. El señor Finch recogió sus papeles. Lo dejo enteramente a su juicio. Empezaré a examinar los términos de la tutela y el arreglo de la deuda de todos modos, pero pensé que era mejor presentar todas las opciones ante usted. Se levantó, hizo una reverencia a cada uno de ellos y salió. La puerta del estudio se cerró de golpe. Anneliese y el duque estaban sentados en lados opuestos de la larga mesa, con tres pies de caoba pulida entre ellos y el silencio de una cosa muy grande y muy complicada que acababa de entrar en la habitación y se había instalado sin ser invitada. Ella habló primero. No tiene que hacer eso. Lo sé, dijo él. Sería una enorme imposición en su vida. Sí. Y la gente hablaría. Ellos ya hablan, dijo él en voz baja. Han hablado de mí desde que regresé del continente. He hecho las paces con las opiniones de Londres. Ella lo miró directamente. Le pregunto en serio, no como una mujer que necesita ser rescatada, sino como una persona que le pide a otra persona que sea honesta con ella. Él sostuvo su mirada. Algo se movió en su expresión muy ligeramente, como una puerta que se abre una rendija para dejar entrar un rayo de luz. Lo sé, dijo de nuevo. Y te digo en serio que no le temo al arreglo. Una pausa. Te pregunto si tú le temes. Ella sostuvo su mirada durante un largo momento. Su corazón hacía algo fuerte e inconveniente. Estoy aterrorizada, dijo con honestidad. ¿De mí?, preguntó él. En voz baja. Directo. No, dijo ella igual de baja. De querer esto por las razones equivocadas. Él se quedó quieto un momento. Luego algo se movió en su rostro que ella no había visto antes allí. No era exactamente vulnerabilidad, algo más antiguo que eso, algo que había estado sentado en él durante mucho tiempo, paciente y no dicho. «Eso», dijo suavemente, «puede ser lo más honesto que alguien me ha dicho en años». Afuera de la ventana del estudio, la luz de la tarde se volvía dorada al otro lado de la calle. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 3. Y en el estudio silencioso del duque más temido de Londres, dos personas se sentaron con una cosa complicada, aterradora y silenciosamente esperanzadora tendida entre ellos, y ninguno de los dos apartó la mirada. La noticia llegó a Mafer el jueves por la mañana. Annelise no sabía exactamente cómo viajó tan rápido. Sospechaba que Lady Octavia Drummond, que tenía ojos agudos y conexiones más agudas, y que aparentemente había estado presente en la finca Whitmore la noche en cuestión y había notado la temprana partida del duque con considerable interés. Sea cual sea la fuente, el jueves, 3 visitantes matutinos diferentes habían aparecido en Blackthorn House, y el señor Hatch había rechazado a los 3 con serena firmeza. Para el viernes, había aparecido un aviso en las páginas sociales que describía, en el lenguaje cuidadoso y cargado de las columnas de chismes de Londres, la aparente conexión entre el duque de Blackthorne y cierta señorita Petón, cuya repentina desaparición de la celebración Whitmore había puesto las lenguas en movimiento por toda la ciudad. Annelise lo leyó en el desayuno y dejó el periódico sin comentarios. Al otro lado de la mesa, el duque bebió su café y dijo, «Es mejor de lo que esperaba». «Implica que soy su amante», dijo ella con tono plano. «Implica una conexión. La implicación es de ellos, no nuestra». Hizo una pausa. «El señor Finch está avanzando en la cuestión de la tutela, y he enviado una carta privada a Lord Crane». Ella levantó la vista. «¿Qué tipo de carta?» «El tipo que deja claro que continuar con su acuerdo con su tío sería desaconsejable». Ella lo miró fijamente. «No puedes simplemente amenazar a Lord Crane». «No lo amenacé. Lo informé». La comisura de su boca se movió. «Hay una diferencia. Quería presionarlo sobre eso, pero antes de que pudiera, la puerta del comedor se abrió y Pro apareció, ligeramente sin aliento, sus ojos rápidos más abiertos de lo habitual. «Disculpe, señorita. Su gracia. Hay una mujer en la puerta trasera preguntando por la señorita Petón. Dice que se llama señora Harriet Callow. Dice que es familia». Annelise estaba de pie antes de que Prue terminara la frase. Harriet Callow era la prima de su madre, de 41 años, de voz suave, con ojos amables y el modo práctico e imperturbable de una mujer que había criado a 4 hijos en gran parte por sí sola, mientras su marido atendía su parroquia y sus libros. Había viajado desde Sopside durante la noche, llegando con una sola maleta y la expresión de una mujer que había leído una carta, tomado una decisión y actuado en consecuencia sin perder tiempo en dudas. Tomó ambas manos de Annelise en el momento en que la vio, miró su rostro con atención y dijo, «¿Estás bien?». «Estoy bien», confirmó Annelise y, para su profunda vergüenza, sintió que los ojos le escocían. Harriet la atrajo hacia sí y la abrazó un momento, y Annelise presionó su rostro contra el hombro de su prima y se permitió brevemente dejar de estar compuesta. Cuando se enderezó, el duque estaba en el umbral de la pequeña sala de estar donde Prue las había llevado. Miró a Harriet con su habitual atención cuidadosa. «Señora Callow», dijo, «gracias por venir». Harriet lo miró con la mirada directa y evaluadora de una mujer que no tenía paciencia para las pretensiones. «Su gracia», dijo. «Quiero entender exactamente cuál es la situación y exactamente cuáles son sus intenciones hacia mi prima, si no le importa». Fin de la cita. «No me importa en absoluto», dijo él, y se hizo a un lado para dejarla pasar. Pasaron una hora juntos, los 3, en el estudio del duque. Harriet hizo preguntas precisas y sin sentimentalismo. El duque respondió con la misma precisión. Annelise se sentó entre ellos y sintió, extrañamente, como si el suelo bajo sus pies se estuviera volviendo ligeramente más sólido con cada minuto que pasaba. La presencia de Harriet cambió las cosas de maneras tanto prácticas como sociales. Podía servir como acompañante, lo que abordaba la preocupación más obvia sobre la posición de Annelise en la casa. Su llegada desde Sopside también demostraba de manera silenciosa y clara que Annelise tenía familia que estaba prestando atención, lo que complicaba la narrativa preferida de su tío de una pupila que había huido en un ataque de histeria juvenil. Fue durante esta conversación cuando llegó el segundo golpe. El señor Hatch apareció en la puerta del estudio con la expresión de un hombre que entrega noticias desagradables con gran dignidad profesional. «Disculpe, su gracia. Acaba de llegar una carta entregada a mano, marcada como urgente». El duque la tomó, miró el sello, y su expresión cambió de una manera que Annelise no había visto antes. No era alarma, algo más frío que eso. La leyó, luego la dejó sobre el escritorio y miró a la pared un momento. «¿Qué es?», preguntó Annelise. Él la miró. «Tu tío ha presentado una queja formal ante el magistrado. Está afirmando que fuiste sacada de la finca Whitmore bajo coacción, que no saliste por tu propia voluntad». La habitación quedó muy quieta. «Está diciendo», dijo Annelise lentamente, «que usted me llevó». «Sí». Harriet emitió un sonido agudo. «Eso es mentira». «Lo es», dijo el duque. «Pero es una mentira que tendrá que ser respondida formalmente y rápidamente, porque si se permite que se mantenga aunque sea una semana, el magistrado tiene motivos para ordenar tu regreso a la custodia de tu tío mientras se investiga el asunto». Annelise sintió que el piso se movía de nuevo bajo ella. Todo el suelo sólido que había estado construyendo cuidadosamente durante los últimos 4 días se inclinaba de lado. Miró al duque. Su rostro estaba compuesto, pero ella estaba empezando a aprender las pequeñas señales debajo de la compostura, la ligera tensión en la mandíbula, la quietud calculada que significaba que estaba pensando muy rápido. «El señor Finch», dijo ella. «Lo estoy enviando a buscar ahora mismo», dijo él. Ya estaba en el escritorio escribiendo. «Y necesito que escribas una declaración de tu puño y letra, claramente fechada y atestiguada, describiendo exactamente lo que pasó esa noche en detalle desde el momento en que viste el contrato hasta el momento en que entraste en esta casa». «¿Puedo hacerlo?». «Cada detalle importa». «Nada suavizado». «Lo entiendo». Él levantó la vista del escritorio. Por un momento sus ojos sostuvieron los de ella, y había algo en ellos que no era solo estrategia legal, algo más personal que eso. Algo que decía que no solo estaba gestionando una situación. Estaba enfadado en su nombre, en silencio y completamente, de una manera controlada que era más peligrosa que el ruido. «No ganará esto», dijo él. No era un consuelo. Era una declaración de intención. El señor Finch llegó en menos de una hora, ligeramente despeinado, con los lentes ya empujados hacia arriba. Leyó la carta del magistrado 2 veces, la dejó y dijo, movimiento audaz. Arriesgado, pero audaz. Miró al duque. Está apostando a que el escándalo lo obligará a actuar. Que querrá resolver el asunto rápida y silenciosamente, y que la resolución más rápida disponible es devolver a la muchacha. Ha calculado mal, dijo el duque. Claramente, dijo el señor Finch con sequedad. Presentaré una contrademanda hoy. La declaración de la señorita Petón será central. La presencia de la señora Cayó como testigo del acuerdo actual también es útil. Hizo una pausa. Sin embargo, quiero plantear algo. Se empujó los lentes hacia arriba. Hay un segundo elemento en el acuerdo de deuda que encontré en mi examen de los documentos. Lord Crane no solo aceptó cancelar la deuda a cambio del matrimonio. Ha estado haciendo pagos trimestrales directamente a la cuenta personal de Petón durante los últimos 18 meses. Silencio. Ha estado pagando por ella, dijo Harriet. Las palabras salieron planas y frías. ¿Por adelantado? Sí. La voz del señor Finch era cuidadosamente neutral. Lo que cambia el carácter legal del acuerdo considerablemente. Ya no es simplemente una cancelación de deuda. Tiene la estructura de una transacción, lo que abre un conjunto diferente de preguntas por completo. Annelise se sentó muy quieta. Sabía que el acuerdo era mercenario. Sabía que su tío la veía como un activo en lugar de una persona. pero escucharlo expuesto en esas palabras precisas y tranquilas, pagos realizados trimestralmente por adelantado durante 18 meses, se sintió diferente a saberlo abstractamente. Se sintió como si algo estuviera siendo presionado contra su pecho con gran fuerza. Mantuvo el rostro quieto. Respiró con firmeza. No permitió que la habitación viera lo que le costaba. Pero el duque lo vio. Ella sabía que lo vio porque captó el momento en que su mirada se dirigió a su rostro y la calidad de su atención cambió. Se volvió muy silenciosa, muy enfocada. La forma en que una persona mira a alguien a quien está tratando de mantener unido desde el otro lado de una habitación sin tocarlo. Cuando la reunión terminó y el señor Finch y Harriet se trasladaron a la habitación contigua para revisar documentos, el duque permaneció en el escritorio. Annelise estaba junto a la ventana mirando la calle de abajo. «Di lo que estás pensando», dijo él en voz baja. Ella se quedó callada un momento. «Estoy pensando que me estaban vendiendo en cuotas durante un año y medio mientras me sentaba a la mesa del domingo de mi tío todas las semanas y le daba las gracias por su tutela». Hizo una pausa. «Estoy pensando en cuántas veces intenté ser lo suficientemente buena, educada, agradecida, como si el problema fuera yo». Oyó que él se movía. No se dio la vuelta, pero sintió que él se acercaba a unos pasos detrás de ella, lo suficientemente cerca como para ser consciente de él sin que fuera algo a lo que pudiera objetar. «El problema», dijo él, «nunca fuiste tú». Ella presionó los dedos contra el vidrio frío de la ventana. Afuera, un grupo de niños perseguía a un perro calle abajo, riendo, completamente ajenos a los contratos, los magistrados y la violencia silenciosa de ser la transacción de otro. «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Solo estoy aprendiendo a sentirlo». Él no dijo nada más. Simplemente se quedó, a unos pasos detrás de ella en la tarde tranquila, presente y firme, mientras ella miraba por la ventana y se permitía sentir plena y adecuadamente la cosa que había estado demasiado ocupada sobreviviendo para sentir antes. Era, pensó, un tipo de bondad muy particular, el tipo que no intenta arreglar, redirigir o reformular, el tipo que simplemente se niega a irse. No se dio la vuelta, pero estaba agradecida de una manera que no tenía palabras adecuadas de que él estuviera allí. La audiencia del magistrado estaba fijada para el lunes. El señor Finch dio la noticia el sábado por la mañana con la calma eficiente de un hombre que entendía que el pánico era un lujo que nadie en esa situación podía permitirse. Se sentó en la mesa del estudio, despegó cuatro documentos y repasó cada uno con la paciencia metódica que Annelise había llegado a encontrar profundamente tranquilizadora durante la última semana. Su declaración había sido escrita, firmada, atestiguada por el señor Finch y Harriet, y presentada. La contrademanda a la queja de su tío había sido presentada, y el señor Finch había enviado discretamente un mensaje a dos personas que tenían conocimiento directo de los arreglos financieros de Lord Crane con Silas Patten. Un exoficinista llamado señor O'Hay que había dejado el empleo de Crane hacía 8 meses en circunstancias desagradables, y una mujer llamada señora Daphne Whitfield, una viuda de medios independientes, a quien Lord Crane había abordado 3 años antes con un arreglo notablemente similar que involucraba a su sobrina recientemente huérfana. La señora Whitfield se negó. Su sobrina tuvo suerte, pero ella recordaba cada detalle. «¿Está dispuesta a declarar?», preguntó el duque. «Bastante dispuesta», dijo el señor Finch con el más leve tono de satisfacción. «Ha estado esperando una ocasión apropiada». Annelise miró el documento frente a ella. «¿Y el señor O'Hay?» «Él mantuvo registros», dijo el señor Finch simplemente. «El tipo que no debían mantenerse». Harriet, sentada junto a Annelise con las manos cruzadas y la expresión compuesta, dijo, «¿Y Silas?» ¿Qué hará cuando se dé cuenta de que la audiencia no va como él planeó? El señor Finch se empujó los lentes hacia arriba. Esa es mi principal preocupación. Patten no es un hombre estúpido. Vendrá a la audiencia con algo. Todavía no sé qué. La habitación quedó en silencio un momento. Yo sé qué, dijo Annelise. Todos la miraron. Lo había estado dando vueltas desde el jueves. La única carta que su tío todavía tenía y que aún no había abordado en ningún documento o declaración. No lo había dicho en voz alta porque decirlo en voz alta lo hacía real, y las cosas reales requerían ser tratadas directamente. El testamento de mi padre, dijo, específicamente la cláusula que otorga a mi tío autoridad discrecional sobre mi residencia y movimiento hasta que cumpla 25 años. Argumentará que, independientemente del acuerdo de deuda, independientemente de Lord Crane, su autoridad legal para determinar dónde vivo y con quién me asocio no se ve afectada por nada de esto. Hizo una pausa. Y técnicamente tiene razón. Otro silencio. Este más pesado. Puede argumentar, dijo el señor Finch con cuidado, que incluso si el arreglo con Crane se considera impropio, su autoridad de tutela permanece intacta, y la señorita Petón debe regresar a su casa mientras se resuelve el asunto. Lo que significa que vuelvo, dijo Annelise con tono plano. Y una vez que esté de vuelta, la audiencia se vuelve académica. El duque había estado en silencio durante todo esto, sentado al frente de la mesa con las manos cruzadas y los ojos moviéndose entre los documentos y el rostro de Annelise. Ahora habló. «Hay un desafío a esa cláusula», dijo. Miró al señor Finch. «Si ella ya no es una pupila, si su tutela es reemplazada por un cambio legal en su estado». El señor Finch lo miró por encima de sus lentes durante un largo y cuidadoso momento. Harriet miró al duque, luego a Annelise, luego de nuevo al duque. «Estás hablando de matrimonio», dijo Harriet. No era una pregunta. Un anuncio formal de compromiso presentado y atestiguado antes del lunes por la mañana complicaría la cláusula de residencia significativamente, dijo el duque. Su voz era uniforme. Cambiaría la cuestión legal de dónde vive bajo tutela a si un tutor puede obligar a la disolución de un compromiso formalmente anunciado. No puede, dijo el señor Finch en voz baja. No sin un desafío legal que llevaría meses y generaría el tipo de atención pública que Petón no puede permitirse. La habitación se sumió en el silencio particular de una decisión que aún no se ha tomado, pero que ya está presente en el aire, completamente formada, esperando. Annelise miró la mesa. Su corazón estaba haciendo la cosa fuerte e inconveniente de nuevo. Pensó en la mañana que se había despertado en esta casa por primera vez, sentada en el borde de una cama desconocida con las manos en el regazo, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. Pensó en los desayunos compartidos a través de una mesa tranquila, en un cortinaje cerrado sin una palabra, en un hombre que se había quedado detrás de ella junto a una ventana y simplemente se había negado a irse. Pensó en querer esto por las razones equivocadas. Levantó la vista. El duque la observaba, no con presión, no con expectativa, con la atención cuidadosa y firme que ella había llegado a entender que era simplemente cómo miraba las cosas que consideraba importantes. «Necesito hablar con usted», dijo ella. «A solas». El señor Finch recogió sus papeles con eficiencia diplomática. Harriet se levantó, se alisó la falda, le dio a Annelise una mirada que era tanto calidez como aliento, y lo siguió. La puerta del estudio se cerró. Annelise se levantó y caminó hacia la ventana, no para mirar fuera, solo para moverse, solo para tener algo que hacer con su cuerpo mientras su mente se ordenaba. «Usted me dijo algo en el comedor», dijo ella. «En la primera mañana, me habló de su madre». «Lo recuerdo», dijo él en voz baja. «No tenía que decirme eso». Podría haber dicho cualquier número de cosas aceptables y educadas que habrían respondido a mi pregunta y no revelado nada. Se volvió para enfrentarlo. Pero me dijo la verdad en su lugar. Él todavía la observaba. «He estado intentando», dijo ella, «determinar si lo que siento cuando estoy cerca de usted es gratitud o algo más. Porque soy consciente de que la gratitud y la proximidad pueden construir algo que se asemeja a un sentimiento sin serlo. Soy consciente de que estoy en una situación desesperada y usted es la persona que me ayudó, y esa conciencia podría estar distorsionando todo». Se detuvo, se estudió a sí misma. «Y he decidido que no estoy confundida. Sé la diferencia y no estoy confundida». Fin de la cita. Algo se movió en su rostro. Esa puerta se abrió de nuevo, más ancha esta vez, más luz. «Annelise», dijo él, su nombre en su voz por primera vez sin la cuidadosa distancia de la formalidad. No estoy aceptando esto por el lunes, dijo ella con firmeza. Quiero que quede absolutamente claro entre nosotros. Si usted quiere hacer esto, no será un instrumento legal. Será una cosa real con peso real, y no lo trataré como algo menos que eso. Él cruzó la habitación, no rápidamente, deliberadamente, como hacía todo, y se detuvo frente a ella lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar ligeramente el rostro para sostener su mirada. «He estado solo», dijo él, «durante mucho tiempo. No por falta de compañía, por falta de alguien que me hablara como tú acabas de hacerlo». Hizo una pausa. «Me gustaría mucho que fuera una cosa real». Ella sostuvo su mirada. Su corazón estaba lleno, asustado y completamente seguro todo a la vez. «Entonces sí», dijo ella en voz baja. «Mi respuesta es sí». Él extendió la mano y tomó la de ella con cuidado, como hacía todo, y la sostuvo un momento entre las dos suyas. No fue dramático. No fue grandioso. Fue tranquilo, cálido y completamente sólido, y fue lo más seguro que había sentido en más tiempo del que podía recordar. Afuera, Londres seguía su curso, indiferente y ocupado. Pero en el estudio de Blackthorne House, algo real acababa de ser decidido por dos personas que entendían su peso, y ninguno de los dos apartó la mirada de ello. Esa noche, el señor Finch presentó el anuncio. Para el domingo por la mañana, se sabía en todos los círculos relevantes que el duque de Blackthorne estaba comprometido con la señorita Annelise Petton. Para el domingo por la tarde, tres cartas separadas habían llegado a Blackthorne House de figuras de la sociedad expresando deleite, sorpresa y, en un caso, indignación apenas contenida. El duque no leyó ninguna. Las dejó en una pila ordenada en el escritorio del señor Hatch y fue a buscar a Annelise a la biblioteca. Estaba leyendo, realmente leyendo esta vez. Levantó la vista cuando él entró, y la pequeña sonrisa desprevenida que le dedicó al ver que era él fue algo que él guardó silenciosamente en un lugar que pensaba conservar. Se sentó en el sillón frente a ella. Ella volvió a su libro. Él cogió el periódico. Se sentaron en tranquilidad cómoda durante una hora, y ninguno de los dos necesitaba que fuera más de lo que era. Pero el domingo por la noche llegó lo que estaban esperando. Una carta de Silas Petton, no para Annelise, sino para el duque. Dos páginas densamente escritas, pasando de la cortesía fría en las líneas iniciales a algo muy cercano a una amenaza en el párrafo final. Impugnaba el compromiso. Lo llamaba una manipulación diseñada para subvertir la tutela legal. Afirmaba que comparecería en la audiencia de lunes con pruebas de que el duque de Blackthorne había orquestado deliberadamente la desaparición de Annelise de la finca Wickmore con fines que describía como completamente impropios. Iba a afirmar que el duque lo había planeado todo. El duque leyó la carta dos veces. Luego la dobló, la dejó sobre el escritorio y la miró un momento. Pro apareció en la puerta. La señorita Petton pregunta si está bien, su gracia. Dice que lleva un rato aquí. Él levantó la vista. Dile que saldré en un momento. Sí, su gracia. Prue dudó. También dice que le diga que sea lo que sea, no está asustada. Él miró la carta doblada sobre el escritorio. Dile, dijo en voz baja. Que lo sé. El lunes llegó frío y gris. El cielo del color del estaño viejo, las calles húmedas por la lluvia de la noche. Llegaron al tribunal del magistrado en el carruaje del duque. Los cuatro, el duque, Annelise, Harriet y el señor Finch, que había pasado el domingo por la noche revisando documentos y había llegado a Blackthorne House a las 7 de la mañana con tinta en el puño y la calma enfocada de un hombre listo para la batalla. Annelise llevaba el cabello recogido simplemente. Había tomado prestado un vestido de mañana compuesto y de cuello alto de Harriet, que era aproximadamente de su talla, y había empacado con la practicidad de alguien que anticipaba un procedimiento formal. Se sentó en el carruaje con las manos en el regazo y miró por la ventana las calles que pasaban. El duque estaba sentado frente a ella. Sus ojos se encontraron una vez durante el trayecto. Él no dijo nada, pero sostuvo su mirada un momento con una expresión que decía todo lo que su compostura no decía, y ella se sintió más firme por ello. El tribunal del magistrado era una habitación estrecha y revestida de madera que olía a papel y a fuegos viejos. El magistrado Sir Howard Gale era un hombre compacto de 60 años, con una barba blanca precisa y el talante de alguien que había escuchado toda variedad de disputas humanas y ya no se sorprendía por ninguna de ellas. Estaba sentado detrás de un amplio escritorio, revisó los documentos presentados ante él y abrió el procedimiento con eficiencia concisa. Silas Petón ya estaba sentado cuando llegaron. Había traído al señor Fenwick, su abogado de rostro afilado, y a otros dos hombres que Annelise no conocía, ambos con la mirada cuidadosa y vigilante de hombres que habían sido traídos para observar e informar. Silas parecía compuesto, pero ella conocía las líneas de su rostro lo suficientemente bien como para ver la tensión debajo. Junto a él, y esto hizo que su estómago diera un vuelco, estaba sentado Lord Rutherford Crane. Había venido él mismo, de dedos gruesos y acomodado en su silla, con la comodidad de un hombre acostumbrado a habitaciones que se inclinaban ante su presencia. No miró a Annelise cuando entró. Miró al duque, y la mirada fue larga, evaluadora y completamente sin calidez. El señor Finch colocó sus documentos sobre la mesa sin reacción visible. Sir Howard abrió con la queja formal. La leyó en voz alta con un tono plano y mesurado, retirada no autorizada de una pupila de la tutela legal. Alegaciones de conducta impropia. Solicitud de retorno inmediato de la pupila a la residencia de su tutor en espera de investigación. Luego levantó la vista. También he recibido una contrademanda y varios documentos de apoyo. Tengo la intención de revisar todos los materiales antes de sacar conclusiones. Señor Fenwick, puede hablar sobre la queja primero. El señor Fenwick se levantó. Era preciso y confiado, construyendo su argumento en capas limpias y estructuradas. La tutela era legal y estaba documentada. La pupila había desaparecido de una reunión familiar en circunstancias que no podían explicarse adecuadamente. Había sido localizada informalmente en la residencia del duque de Blackthorne, un hombre soltero sin conexión previa con la familia. El compromiso anunciado era repentino y sospechoso en su momento, apareciendo solo después de que se presentara la queja, lo que sugería que era estratégico en lugar de genuino. Era bueno. Annelise escuchó y reconoció para sí misma que era muy bueno. Entonces el señor Finch se levantó. Era mejor. Comenzó con la declaración de Annelise, leyendo pasajes clave en una voz clara y pausada, su descubrimiento del contrato, la exclusión deliberada de todo conocimiento del acuerdo de deuda, su salida de la finca por su propia voluntad, atestiguada por la señora Harriet Callow, que desde entonces había viajado desde Shropshire y podía confirmar el estado y las circunstancias de su prima al llegar a Blackthorne House. Harriet fue llamada a declarar. Lo hizo con la compostura directa de una mujer que no tenía nada que ocultar y ninguna paciencia para los que sí la tenían. Luego el señor Finch presentó los registros financieros proporcionados por el señor O'Hay. Los pagos trimestrales, 18 meses de ellos documentados, fechados y firmados. La habitación cambió. Sir Howard se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estos son pagos realizados por Lord Crane a la cuenta personal de Lord Patton? Sí, Sir Howard, dijo el señor Finch, precediendo cualquier anuncio formal de un acuerdo que constituye en su estructura y documentación la compra anticipada de la mano de una pupila sin su conocimiento o consentimiento. La expresión de Lord Crane no cambió, pero sus manos, notó Annelise, se presionaron contra la mesa. La mandíbula de Silas se tensó. Se inclinó hacia el señor Fenwick y dijo algo bajo y rápido. Luego la señora Daphne Whitfield fue llamada. Entró por la puerta lateral con la confianza de una mujer que había estado esperando 3 años esta sala. Tenía unos 50 años, era atractiva y completamente sin nervios. Se sentó, miró a Sir Howard y habló clara y sin adorno sobre el acercamiento que Lord Crane le había hecho 3 años antes con respecto a su sobrina. El lenguaje utilizado, la estructura financiera propuesta, la forma en que se había presentado como un arreglo social estándar en lugar de una transacción. Cuando terminó, la habitación estaba muy silenciosa. Sir Howard miró a Lord Crane. «Mi señor, ¿desea responder al relato de la señora Whitfield?» Lord Crane sonrió de la manera en que los hombres poderosos sonríen cuando creen que una habitación todavía es suya. Sir Howard, la palabra de una viuda con un rencor contra mi carácter difícilmente constituye evidencia de irregularidades. ¿Y los registros financieros? Preguntó Sir Howard con tono agradable. La sonrisa se volvió fija. El señor Finch siguió adelante. Abordó la cláusula de residencia del testamento. El argumento que Annelise había identificado el sábado. Reconoció su validez legal y luego introdujo el anuncio de compromiso presentado y atestiguado, y argumentó de manera concisa y precisa que la aplicación de la cláusula era reemplazada por el compromiso formal de la pupila con un par del reino, lo que constituía un cambio de estado legal que la autoridad residencial discrecional no podía anular razonablemente sin motivos convincentes. El señor Fenwick objetó. El argumento que siguió fue denso y técnico y se movió a un ritmo que Annelise no pudo seguir completamente, pero observó el rostro de Sir Howard durante todo el proceso. Y el rostro de Sir Howard estaba haciendo algo importante. Estaba haciendo lo que hacen los rostros cuando un hombre está convencido, pero se toma su tiempo para llegar a ello con la dignidad apropiada. Entonces Silas Patton cometió su error. Quizás sintió que la habitación se le escapaba. Quizás la paciencia necesaria para permanecer sentado mientras sus arreglos cuidadosamente preparados eran desmantelados pieza por pieza finalmente superó su capacidad. Si cual sea la razón, se levantó sin ser invitado a hablar y se dirigió directamente al duque. «Usted orquestó esto», dijo. Su voz era controlada, pero solo apenas. Vio una oportunidad y la aprovechó. Una muchacha asustada en su carruaje en la oscuridad, y vio exactamente cómo usar su situación en su propio beneficio. El compromiso es una fabricación, y todos en esta sala lo saben. El duque lo miró. No se había movido. Había permanecido sentado durante todo el procedimiento con la quietud de un hombre que había decidido dónde estaba y qué estaba haciendo, y no necesitaba la opinión de la sala al respecto. Dijo muy en voz baja, «Siéntese, Patton. No me voy a sentar. Usted ha tomado a mi pupila y la ha vestido de caballerosidad, y no permitiré que este tribunal sea engañado por ello». «Los documentos hablan por sí mismos», dijo el duque, todavía en voz baja, todavía completamente inmóvil. «Los pagos, los registros, el relato de la señora Whitfield. La declaración de su sobrina escrita de su puño y letra». Hizo una pausa. «Usted la vendió en cuotas durante 18 meses. Y la única fabricación en esta sala es la historia que se cuenta a sí mismo sobre por qué tenía derecho a hacerlo». El silencio que siguió fue absoluto. Sir Howard miró a Silas Patton con la expresión de un hombre que ha oído suficiente. «Lord Patton, siéntese o haré que lo saquen». Silas se sentó. El color en su rostro era alto y desagradable. Sir Howard guardó silencio un momento, revisando los documentos frente a él con atención cuidadosa. Luego los dejó y juntó las manos. La queja presentada por Lord Patton es desestimada. El acuerdo financiero entre Lord Patton y Lord Crane, según lo documentado en los registros presentados, será remitido para un examen más detallado a la autoridad legal correspondiente. La pupila, la señorita Annelise Patton, en vista de su compromiso formal y las preguntas planteadas con respecto a la conducta de su tutela, no será obligada a regresar a la residencia de Lord Patton. Se programará una revisión completa de los términos de la tutela. Miró a Lord Crane. Mi señor, le recomendaría encarecidamente que no prosiga con el acuerdo en cuestión. Lord Crane no dijo nada. Se levantó, se alisó el abrigo y salió de la habitación sin mirar a nadie. No miró a Annelise, ni una vez. Silas Patton permaneció sentado un momento después de que todos los demás comenzaran a moverse. Parecía mayor que cuando entraron, más pequeño de alguna manera, la particular disminución de un hombre cuya certeza ha sido removida públicamente. Miró a Annelise una vez a través de la habitación. Ella sostuvo su mirada con firmeza y no dijo nada. Luego se levantó y salió. La habitación se vació gradualmente. El señor Finch estrechó la mano de Harriet. Harriet apretó el brazo de Annelise con calidez. Afuera de las ventanas estrechas, la mañana gris comenzaba a aclararse, el cielo de estaño se adelgazaba en sus bordes, una luz pálida se filtraba. El duque se acercó a ella. Por un momento estuvieron juntos en la habitación vacía, los documentos aún extendidos sobre la mesa, el fuego ardiendo bajo en la chimenea. «No ha terminado del todo», dijo ella. «La revisión de la tutela, el examen legal de los pagos. Eso llevará tiempo». «Así será», aceptó él. «Y la gente hablará durante meses». «Así será». Ella lo miró. «¿Todavía no le teme al arreglo?» Él la miró a su vez, y esta vez no había nada detrás de la compostura que estuviera oculto. Era simplemente él, directo, claro y completamente presente. «No», dijo. «¿Y tú?» Ella pensó en la muchacha que había cruzado corriendo un césped mojado con las faldas en los puños y ningún plan más allá de los próximos 5 minutos. Pensó en un carruaje negro en un callejón oscuro y un cortinaje cerrado sin una palabra y una voz que había dicho en voz baja que estaba a salvo. Pensó en todo lo que había pasado en los días entre esa noche y esta mañana. Los desayunos, el estudio, la ventana, la mano sostenida con cuidado entre las dos suyas. Pensó en lo aterrador que era querer algo real. Y pensó en lo mucho más aterrador que sería no hacerlo. «No», dijo ella en voz baja. «Ya no». Él le ofreció el brazo. Ella lo tomó y salieron juntos del tribunal del magistrado a la pálida luz de la mañana. Harriet justo delante de ellos. El señor Finch ya hablando de los próximos pasos. La ciudad moviéndose y respirando a su alrededor con su habitual magnífica indiferencia. Pero Annelise no sintió ninguna de las indiferencias de Londres. Sintió el calor sólido del brazo bajo su mano. Sintió el aire de la mañana en su rostro. Sintió por primera vez en más tiempo del que podía medir, completa y completamente como ella misma. 6 meses después se casaron en una pequeña ceremonia en la capilla de la finca campestre de Blackthorne en Wiltshire. Harriet se sentó en el banco delantero con sus 4 hijos ordenados a su lado en diversos grados de comportamiento formal. El señor Finch asistió y lloró en silencio en su pañuelo, lo que luego negó. Prue, que había sido ascendida a doncella personal de Annelise y asumió el papel con seria ferocidad, declaró el evento perfecto y lloró libremente sin ninguna negación. El señor Hatch se situó en la parte trasera de la capilla y se permitió una única sonrisa digna. A los 25 años, Annelise recibió la herencia de su padre. Usó la primera parte para asegurarse de que la sobrina de la señora Whitfield, que desde entonces se había encontrado en una situación difícil por su cuenta, recibiera apoyo legal y un lugar seguro para recuperarse. Lo financió en silencio, sin anuncios, de la misma manera que había aprendido del hombre con el que se casó, que las cosas más poderosas a menudo se hacen sin exigir que la habitación las note. Silas Petón perdió su estatus en Londres en el plazo de 1 año. La remisión para el examen legal de los registros financieros produjo consecuencias que no había anticipado y de las que no pudo escapar. Se retiró a una pequeña propiedad en el campo y no se habló de él en la sociedad educada. Lord Crane no hizo más acercamientos del tipo que la señora Whitfield había descrito. El registro público de la audiencia del lunes se encargó de eso. En una tranquila tarde en la biblioteca de Blackthorne House, 2 años después de la noche en que todo comenzó, Annelise levantó la vista de su libro y encontró a su marido mirándola con una expresión que había llegado a conocer tan bien como su propio reflejo, cálida, firme y completamente sin reservas en los espacios privados donde las opiniones de Londres no podían llegar. «¿Qué?», preguntó. «Nada», dijo él. «Solo me alegro de que hayas elegido mi carruaje». Ella rió suavemente, y el sonido se movió por la habitación tranquila como la luz. «Yo también», dijo ella. Y afuera, Londres seguía siendo Londres. Pero dentro, el fuego ardía cálido. La habitación estaba llena de libros y silencio y la paz particular de 2 personas que habían encontrado en las circunstancias más improbables exactamente donde debían estar. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más, no olvides suscribirte a mi canal. Mantente atento para más cuentos emocionantes y actualizaciones. Tu apoyo significa mucho. Y no olvides decirme en los comentarios dónde estás viendo.